Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es día jueves 19 de agosto del año 2021 y junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Hola Consuelo, hola Matías.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. Ni tanto que llovió. ¿Cómo estás, Consuelo?
¿Qué cosa dijiste? ¿Contento que llovió? Buenos días.
Que ni tanto tampoco.
Sí, yo te escucho muy
¿ni
bajo,
tan contento o ni tanto llovió?
Que ni tanto llovió.
Ah, hoy anoche la tiraban con balde.
Un rato.
Estaba durmiendo, Matías. Pero no, estaba en la tele.
No, pero un rato muy corto, Nicolás.
¿Tú allá hay?
Te pones exigente más encima, por
sí,
favor.
Sí, oye, por favor, da gracias.
Sí, cierto, eso sí. Que salir a agradecer, tirarse, pero de guata en la primera poza que uno encuentre.
Yo tuve ganas de salir a mojarme a la lluvia.
Oh. Que las expectativas eran otras.
Pero bueno, ya, no, pero qué chileno ese comentario, así como...
Qué chileno, sí. Ahora, sí. En todo caso, no sé, el pronóstico, la consola lo escuché más temprano, que decía que llovía en la noche, pero yo miro por mi ventana.
Sí, pero unas gotitas poco. ¿Podemos repetir la discusión de qué dicen los noruegos versus qué dicen los grandes pronosticadores de meteochile.gov.cl?
Los noruegos dicen que para hoy... llueven 6,6 milímetros y para mañana...
Pues, unas gotitas así como...
Pero yo miro hacia la cordillera y está oscuro, 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 y ese viejo adagio que uno escuchaba en el campo, norte claro, sur oscuro, aguacero seguro.
Aguacero seguro.
Yo miro por mi ventana, veo el norte claro, veo el sur oscuro, y diré aguacero seguro. Mm. Veamos.
No sé. Depende de tu definición de aguacero.
Oye, pero claro. lo interesante es que cae nieve, Nicolás,
¿eh? Bueno, eso es lo más relevante de todo. Y que hasta ahora no ha habido, no, la isoterma ha estado bastante baja, con lo cual hay riesgo de aluviones, pero no tanto. Menos, esta es época mala para eso. Pero en fin, era un poco la disgregación del tiempo, y en todo caso, por Dios. Bueno, me dicen nuestros reporteros que tenemos por todas partes que en la DESA, en este minuto, está lloviendo, Matías.
Ah, mira, qué altura.
Qué alta
más altura. En las alturas de la ESA.
En las alturas de la ESA.
Oye, el déficit que teníamos hasta ayer de agua caída en la región metropolitana, que es bastante representativa para el país, es de 67%. Si cae el agua que estaba pronosticada antes de este frente, en un buen escenario, el déficit llegaría a 60%. Ahora, lo que no sabemos si este frente va a cumplir todo lo que tiene que cumplir. Conversación que tuve anoche, entrevista con el ministro Alfredo Moreno, que estaba muy preocupado, naturalmente, porque es el que tiene que ver todas las obras, en fin, y los embalses y toda esa
materia. Sí, bueno, y el plan de descarbonización, y lo escuchaba más temprano con la Marcos Etapa, y el tema de las centrales que se van a poder cerrar y las que no, en fin. 8 de la mañana con 7 minutos. Voy a hacerles un quote, un poquito... No tan largo, pero en fin.
Wow.
Si uno en Chile se pregunta por qué no quiebran las empresas cuando se produce una depreciación del peso, como sí ocurrió en los años 80, es porque esas empresas ya sea tienen activos en moneda extranjera, así como tienen pasivos en esa moneda, o bien cubren la diferencia mediante coberturas cambiarias. ¿Cómo se genera el mercado de coberturas cambiarias? Se genera porque los fondos de pensiones están obligados a contratar coberturas cambiarias por las inversiones en renta fija en el exterior. Y esa es la contraparte de quienes requieren cobertura cambiaria porque tienen más pasivos en moneda extranjera. El liquidar todos los activos de los fondos de pensiones significa la desaparición del mercado de coberturas cambiarias en Chile y significa, por lo tanto, un aumento dramático de la exposición al riesgo cambiario de vuelta a donde estábamos en los años 80. ¿Quién dijo eso, Consuelo Matías?
¿Cuteaste al Banco Central?
Mario Marcel.
Banco Central de Chile.
Mario Marcel, refiriéndose al retiro del 10% y a la eventualidad de un retiro del 100%. Cuando uno mira los retiros del 10%, uno mira la discusión sobre no más AFP, etcétera, probablemente poca gente tiene la capacidad de mirar el cuadro completo. ¿Qué es lo que nos dice en este párrafo Mario Marcel? Mario Marcel dice, mire, como las AFP, están, ¿cómo se llama? Invirtiendo afuera, y yo no puedo permitir que los afiliados tengan un riesgo cambiario, entonces las AFP tienen que contratar seguros de cambio. Con eso se convierten en contrapartes y crean el mercado. Es decir, en Chile, ¿por qué hay un mercado relativamente profundo de seguro cambiario? Porque las AFP están obligadas a contratarlo, entonces ellos hacen estas operaciones que finalmente lo que hacen es que calzan una expectativa y anclan el precio que les conviene a ellos para asegurar sus inversiones y les conviene a quienes deben o a quienes tienen activos para también asegurar sus inversiones, y eso provoca horizontes de mediano plazo de tranquilidad cambiaria. Y eso entonces es lo que evita que se produzcan caídas brutales de empresas cuando, por ejemplo, se deprecia el peso, tú estabas endeudado en dólares y resulta que no puedes traspasar esos costos y es imposible financiar tu empresa. Bueno, ese que las malditas AFP han permitido, le permiten a todo el mercado financiero y finalmente a todo el mundo acceder a este tipo de productos y generan estabilidades de empleo y otras más. Eso es lo que finalmente, cuando discutimos sobre retiros y cuando discutimos sobre 100% retiro o cuando discutimos sobre estatización de los fondos y cambio del sentido de las inversiones de la AFP, por ejemplo, cuando discutimos, como plantean algunos programas, la lógica de que las AFP solo pueden invertir en Chile, por ejemplo, esas son las situaciones que empezamos a generar. La verdad que si uno hace más quotes, más citas, perdón, de lo que dice Mario Marcel respecto a los retiros, la verdad que es bien impresionante cómo uno no mira el cuadro generalizado y el cuadro grande. Pero eso, que parece un poquito más específico, está completamente fuera de la mirada de cualquiera. Porque la pregunta es, ¿por qué en Chile las empresas no quiebran como quebraban los 80 cuando devaluábamos? Bueno, porque tienen donde cubrirse.
Seguros.
Eso desaparecería.
Bueno, el problema es que es más o menos evidente que lo que tú estás diciendo es altamente técnico, altamente una explicación altamente especializada, ¿no es cierto? Que la entiende Mario Marcel, que la entiende el Consejo y los expertos del Banco Central, el mundo
financiero. Si soy capaz de hacerla yo, no es tan
pero es altamente especializada, ¿no es cierto? Una cosa es que tú la entiendes, es que tú tienes voluntad de entenderla.
Bueno, ahí tenía un punto.
Para entender estas cosas especializadas, como cuando tú vas a hacer un escáner, te empiezan a explicar, te fijas que hay doctores que tienen esa vocación de pedagogo y te empieza a explicar tu enfermedad y uno dice, doctor, quedé colgado hace rato. Uno lo que hace es fe en el doctor y cree en su especialidad y en fin. Pero si yo voy con la voluntad de que me va a engañar, que un matasano que está solamente queriendo sacarme plata para esto y para el otro y que no le importa sin mi enfermedad, la verdad es que es difícil que me mejore, es difícil que le haga caso, voy a salir de ahí, voy a botar la receta que me da. Aquí hay un doctor que de buena, haciendo su pega, que es la pega que tiene el presidente del Banco Central, entre otras, da, como él dice, hace el diagnóstico. Y ha dado varias veces este diagnóstico. Y cuando el paciente sale de la consulta, bota el diagnóstico en la papelera. No le queda más que hacerlo otra vez. No tiene otra alternativa al médico de obligarte a tomarte el remedio que te dio, la receta que te dio. Está haciendo el diagnóstico con receta incluida. Cómprese esto y tómeselo cada 12 horas. Si no, le va a pasar tal cosa. A mí no me pasa nada. Y esa lamentablemente es la lógica que nuestro cuerpo de legisladores ha tomado. Y no solamente porque sea frívolo y no solamente porque no entienda, porque algunos muchos entienden, es que es superior todavía el magnetismo electoral y el poder electoral, creo yo, y el miedo a la funa, a no estar en determinadas listas. Y esas son las dos fuerzas que hoy día en año electoral son fuertes y este año particularmente fuerte, creo yo.
Y donde también creo que hay que combatir la percepción que quedó de los primeros retiros de que, bueno, no pasó nada. Al final no pasó nada.
Incluso fue bueno.
Pero la economía es compleja y cuando tienes un sistema político que descree no solo de las instituciones, y yo no sé cuánto le van a creer a la exposición dramática que hizo ayer Mario Marcel, el presidente del Banco Central, sino al mercado, ¿ya? Cuando tienes en un año electoral un parlamento que cree que el mercado es una mala palabra. Eso. Y donde ya no es solo la discusión sobre si va a haber exceso de gasto, podemos también hablar de los extraordinarios resultados de la economía en el día de ayer y cuánto hay de sobrecalentamiento o riesgo de sobrecalentamiento o no, mezclando cuarto retiro con IFE. Pero tienes, ok, no va a haber plata para las pensiones, 5 millones y tantos de personas ya no tienen un peso, va a haber seis años por lo menos, o 6 y algo años de rezago para poder recuperar el nivel, ¿verdad?, que tenías en tus fondos de pensiones. O sea, si quisieras tener lo mismo que antes de los retiros, tendrías que trabajar 6 o 7 años adicionales. Inflación, pensiones bajas, años extra para recuperarse. Pero si tú tienes una posición donde satanizas el mercado, donde crees que es una mala palabra y que es un mal sistema, a mí me da miedo que los políticos digan, bueno, esto significa que el Estado tiene que resolver todo. cuando el mercado es un tejido, es como una, no sé, es una red, ¿verdad? De relaciones donde mueves uno y reacciona el otro, no inmediatamente y según lo que te muevas, pero si los políticos dicen, ah, pero los ricos siguen ganando, y mira las ganancias que han tenido las grandes empresas, en fin, me parece súper preocupante que lo que plantea Mario Marcel no sea bien recibido, y en especial lo que explicó el Nico. O sea, donde lo que él dice, si seguimos con esto, aparte que vamos a llegar a un 100%, porque ya nadie cree que sea, como siempre dice el Nico, el cuarto único retiro. Lo que dice Marcel es que el mercado ya tiene prácticamente internalizado este cuarto retiro, y ¿qué pasa si terminan internalizando un 100% de retiro?
Mira el Twitter del honorable Gabriel Silva.
Aparte de que es regresivo, perdona, porque la gente que podría sacar la plata, claro, es la gente que realmente no lo necesita.
Y la que necesita ya la sacó o no tuvo.
Hace rato.
Miren, diputado Gabriel Silva, honorable. Por efecto de tasa de interés, la super de pensiones aclara que efecto de un cuarto retiro incluso podría subir las pensiones de quienes lo hacen hoy. Juzgue usted.
¿Cómo?
¿Me lo puede repetir?
Y pone un recuadro. Por efecto de tasas de interés, super de pensiones aclara que efecto de un cuarto retiro incluso podría subir las pensiones de quienes los hacen hoy. Juzgue usted.
Pero ¿cómo? Contradice la super de pensiones, contradice al presidente del Banco Central, porque lo que está pasando hoy día es que los fondos más seguros, los fondos más conservadores, perdón, son los que están los que están teniendo que liquidar deuda, y como están teniendo que liquidar deuda y la tasa está subiendo, lo único que están haciendo es bajar esos fondos. O sea, no hay ninguna posibilidad que esa gente
los fondos seguros, el sistema diseñado para que esos sean los fondos seguros, para que no bajen.
El DLE, fundamentalmente el E, sí, pues. A pesar de que es una lecera que la gente esté en el E, y está en el E porque Felices y Forrado lo llevó al E, pero deberían estar en el D, que recordemos que los fondos del C al D son los fondos reales, los otros, el A y el E, son completamente voluntarios porque son muy extremos. Pero no entiendo y en el tweet ese que tú muestras, Matías,
te lo mandé.
Sí, pero pone el recuadro que pone, ¿se refiere a qué? Déjame mirarlo, no.
Sí. Oye, mientras tanto, sí. Evidentemente que yo creo que tenemos que celebrar los buenos resultados que se conocieron ayer.
Del PIB del segundo trimestre.
Exactamente.
18,1%.
Pero espérate, ¿perdón? ¿Qué? Eso es información conocida, perdona.
No, ayer.
Mírame. No, lo que pasa, sí. Claro, lo que pasa es que, bueno, es muy bien el diputado Silver, muy bien lo que plantea el diputado Silver.
Entiende, es unidimensional probablemente, no claro, va a ser la complejidad que decía la Constitución.
No, me lo aclara un auditor histórico nuestro. La super se refiere a la tasa que se usa para fijar los retiros de renta vitalicia. Es un efecto completamente corto plazo. Claro, efectivamente la tasa está subiendo, entonces las compañías de renta vitalicia eventualmente te pueden ofrecer una pensión un poquito mejor. Primero que nada, veamos quiénes pueden acceder a una renta vitalicia. Segundo, entendamos qué es una renta vitalicia. Una renta vitalicia es un seguro que se compra. La gente, cuando se habla de la heredabilidad de los fondos, etcétera, 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 es una mínima porción de quienes hoy se jubilan, que son quienes pueden acceder a una renta vitalicia, probablemente durante el primer año van a poder ver un efecto muy de corto plazo, de quienes solo se jubilen ahora van a poder ver una teórica mejor en sus pensiones, que yo creo que está por verse. Déjame mirar.
La mirada compleja, claramente lo que falta aquí es la mirada compleja de todos los efectos, y eso es lo que trató de hacer ayer el doctor. lo que trató de hacer el tipo que, insisto, que expende una receta. El que sale en doctor y busca en Google cuál es el diagnóstico que más le sirve, que eso suele pasar, ¿no? Esa gente que busca su enfermedad en Google y lee lo que le interesa, ya sea por miedo o por displicencia, se queda tranquilo. No, escucha al doctor con todos los efectos que puede tener tomar
Además que, por otro lado, si tú lo miráis, el cuadro de la subintendencia de pensiones que el propio diputado Silver pone en su Twitter, claro, dice que en el caso de una persona, que la pensión subiría de 2.95 a 2.97 y de 2.28 a 2.24. No es un efecto tan grande tampoco, pero bueno, pero eso es lo de menos. No, pero tiene que ver con lo que plantea la Consuelo y Matías, la buena voluntad, el cómo tú recibes una información que es objetiva, pero que depende cómo la interpretes en función de cuál es tu...
Y honestidad. Honestidad, porque tiene los asesores suficientes para decirle, a ver, cuéntenme la firme. Tiene acceso un diputado de la República a expertos y tiene la obligación por honestidad intelectual de escuchar. Cuando tú ves que el presidente del Banco Central te dice que no y tú tienes una visión distinta, al menos lo llamas, explíqueme bien. Él tiene consejeros que son de su partido o cercanos a su partido. Él tiene economistas que le pueden explicar bien. Esto es honestidad intelectual, es honestidad política, es querer hacer las cosas en el largo plazo, es entender tu trabajo al final. Si no lo quieres hacer, bueno, no lo hagas, pero no hay que decir una cosa por otra. El resto es un engaño. Y en la política, si está mandada por el engaño, estamos en problemas, como hace rato.
Parece, ¿no? 8:20.
Oye,
mi pregunta era si no había nada más que decir y reflejar.
Podríamos haber seguido hasta tratemos de incluir otros temas.
Sí, claro.
Los dos tercios que se reafirman en la convencional, según esta subcomisión de reglamento.
Oye, yo creo que de verdad es súper bueno. A ver, es muy interesante lo que pasó. Yo no sé qué efectos largos tenga, etcétera, etcétera, pero la cosa se construye de acuerdo a señales. Y finalmente aquí hubo un acuerdo desde la izquierda democrática o la izquierda moderada, pasando por el centro y llegando a la derecha, por mantener una definición que estaba en el acuerdo constitucional, que es la definición de los dos tercios. Recordemos que el Partido Comunista y una parte de la Lista del Pueblo estaban por no mantener la condición de los dos tercios. Esto es un acuerdo comisión, esto tiene que ir a una votación más amplia, etcétera, pero yo lo veo como...
Es una subcomisión, tiene que ir a la comisión y de la comisión el reglamento, digamos, que es la que va a ir recibiendo todos los insumos en los que se han estado trabajando. Eso después se hace la propuesta de reglamento y eso se vota.
Pero es una señal de respeto a lo pactado en el origen de esta convención. Sí. Y no, esa es la señal potente que hoy día se pone sobre la mesa.
Claro, y sobre todo, ¿quiénes suscriben el tema, Matías? ¿Sí? Para mí eso es lo relevante.
¿Quiénes son los que suscriben?
¿Ah? Lo suscriben, te lo digo al tiro porque lo tenía aquí, perdón.
Todos menos PC, Pueblos Originarios y
Lista del Pueblo.
Lista del Pueblo.
En Lista del Pueblo. Sí, están, o sea, espérate, te lo digo, pucha, perdón, se me cerró la página.
En contra votaron Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblos Originarios, Lista del Pueblo y Partido Comunista. A favor, Atria, Frente Amplio, Cubillos de la UDI, COSI de RN, Namor de Independientes No Neutrales, Chaín de la DC y Montero del Partido Socialista.
Y Cubillos.
Sí, lo nombro.
Sí, la norma.
Ah, la nombraste, perdón. Y esto fue. Y la redacción de la norma fue hecha por el convencional del Partido Socialista, Ricardo Montero.
¿Puedo decirlo en términos así como coloquiales? Un acuerdo entre Atria y Cubillos, yo le llamaría al menos un acuerdo amplio. Un acuerdo donde sí suscriben lo suficientemente transversal como para tomárselo en serio. ¿O no? Dicho de manera bien de titular. Pero
sí, es una buena cosa
que hay un amplio espectro de razonabilidad. La razonabilidad no es otra, en este caso, que respetar no solo lo acordado, respetar lo que está en la ley, respetar lo que está en tu carta de navegación y para lo cual te convocaron y por lo cual votaron por ti. en lo cual la gente votó en un 80% a favor de la prueba, sí, estaban estas cosas.
Lo otro que me estaba la intención de bajar el quórum para las votaciones de las normas, pero además me parece relevante que no se haya aprobado este como punto intermedio que estaba proponiendo también el Partido Comunista, donde si era menos de dos tercios, pero había una mayoría, claro. Esto había que plebiscitarlo.
Sí.
Que eran como unos plebiscitos intermedios o algo así. No recuerdo lamentablemente en este momento.
Se llaman plebiscitos.
El término exacto. Pero bueno, que había que cuando había suficiente votación, pero no el requerido, ibas a plebiscito.
En caso de urgencia, rompa el vidrio.
Claro, plebiscitos dirimentes.
¿Qué eventuales significado?
Plebiscitos
todo el año en plebiscito. En votación, en estado de votación permanente.
Sí, ahora, claro que también hay cosas preocupantes, como que le dijo la vicepresidenta adjunta Elisa Justanovich, que dijo 6 personas no van a tener la fuerza transformadora de los movimientos sociales. Recurriremos a todas las instancias para reponer además plebiscitos dirimentes.
¿Ah? Ya se irá viendo, ya se irá viendo.
Sí, no, pero es una. Ahora, se aprobó por un solo voto, en fin, pero da lo mismo. ¿Sí? Si el punto de fondo es que ya uno va viendo que hay ciertos niveles de racionalidad, y como decía Matías, digamos, ahora, por ejemplo.
Dígalo.
No, o sea, es que yo me carga el tema, lo yo medio caricaturesco, pero está bien. Pero es cierto, aparecen figuras bien emblemáticas de una u otra posición. Aparecen de acuerdo. Y eso es muy bueno, porque significa que, y aquí en ese sentido yo creo que es importante relevar lo de Fernando Atria, porque Atria sin duda que paga costos por votar con Cubillo, pero está dispuesto a hacerlo. Y eso, o paga costos por votar con la derecha, y eso está dispuesto a hacerlo, lo que habla
eso no lo
bien
porque,
de
no lo
que
digas
se está
porque
haciendo.
Yo creo que inconscientemente tú lo que estás haciendo, Nicolás, es echar más leña a ese fuego de creer que respetar lo establecido en la reforma constitucional, respetar la vocación y la responsabilidad que tiene, o la tarea que tiene, sí, eso claro. Es de derecha. Ese es un problema que tenemos que sacarnos.
Claro,
votar no. Lo acordado no es no, de derecha pero, ni pero, es de izquierda.
No, pero Matías, pero yo me refiero no. a que Atria tiene que hacerse cargo de lo que dice Justanovich, dice 6 personas no van a detener la fuerza transformadora. La tentación de no estar en contra de la fuerza transformadora, pero veremos lo posible.
La fuerza transformadora será lo que la mayoría quiera transformar.
Exactamente.
No es más que eso.
Y la mayoría puede ser por un voto. Sí, la mayoría puede ser por un voto.
Inconscientemente, involuntariamente, dijiste algo que yo creo que para muchos es justamente la motivación para actuar de una manera, que decir, ok, puede ser que la ley indica que es por dos tercios, pero así vota la derecha, ergo esto es votar como de derecha. Inconscientemente tú lo dijiste porque se empiezan a instalar esa idea y seguramente eso le carga la mochila, por eso que tiene el valor lo que tiene Patria, porque no le gusta votar con la derecha, porque no es de derecha, legítimamente, pero decir, es un valor que vote... con la derecha, no vota con la derecha, vota con apego a la norma.
Oye, pero en ese sentido hubo otro punto que no lo veo tan bueno, y lo veo más que no tan bueno, muy complicado, y que tiene que ver con el tema de la aprobación de la norma del negacionismo, de nuevo en una subcomisión. No entiendo la lógica del negacionismo, porque lo que se dice es que se define en la comisión de ética.
Que estás negando el negacionismo.
Estoy negando el negacionismo, estoy en serio riesgo. Es que eso es lo que quería ir. La comisión de ética de la convención aprobó el martes sancionar el negacionismo. Tema, y además se estableció la definición del concepto. Ahora, ¿cuál es el rango de sanción? Entendamos una cosa, la convención no puede establecer sanciones penales ni legales. ¿Cuál es el marco de la sanción? Es decir, mire, ¿sabe, señor, si usted es negacionista, no puede participar? A ver, ¿quién lo define? ¿Qué es el negacionismo? ¿Se define respecto a haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre del 73 y el 10 de marzo del 90, las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre del 2019 y con posterioridad al este, y también el tema de lo que ha ocurrido con los pueblos originarios? Entonces, a ver, ¿cuál es el marco? Un constituyente nos entrevista a nosotros y dice, mire, sabe que yo no creo que haya habido delitos de lesa humanidad en el producto del estallido social. Entonces, ese lo dijo aquí. Entonces, ¿ese constituyente está inhabilitado para participar de debates de acuerdo a esta norma? No entiendo. o ese constituyente, si lo dice en la convención, ¿ahí queda inhabilitado? ¿Se dan cuenta cuando da la sensación de que se están emitiendo normas legales y finalmente lo que se está haciendo son normas procedimentales? No lo logro.
A mí con el negacionismo lo que me complica es cuál es el espacio geográfico que tú puedes negar o dónde se pueden negar cosas y dónde no. Negacionismo ocurre solamente para los hechos en Chile. Me parece absolutamente punible e inaceptable negar las atrocidades que ocurrieron en Chile, ¿no es cierto? Pero uno podría perfectamente plantear...
Pero es que son atrocidades en varios niveles. Son violaciones de los derechos humanos en dictadura, son las de estallido social y son las de pueblos originarios.
Está bien, pero el negacionismo corre nada más que para las evidencias de los hechos ocurridos en nuestro territorio. Si el negacionismo
pero incluso en las de nuestro territorio pueden haber matices.
Sin duda. Sin duda.
Claro.
No en todas, en mi humilde entender, pero en algunas.
No, por eso, pero y además lo limita al espacio geográfico. O sea, y además es un negacionismo, como lo dice un auditor, es un negacionismo.
O sea, son violaciones a los derechos humanos del estallido social y con posterioridad al estallido social, atrocidad y genocidio cultural de víctimas de pueblo originario y los afrodescendientes a través de la historia y delitos de lesa humanidad en dictadura. Y además hay una referencia a las omisiones que justifiquen, nieguen o minimicen.
Sí, la verdad que... Creo que
está bien amplio.
Está bien amplio el concepto y dónde. Y además, ¿cuál es el marco de aplicación de la norma?
¿Quién lo determina?
Claro, ¿dónde, geográfico, o sea, solo para lo de Chile, a quién?
¿Quién lo determina?
¿Quién lo determina?
Eso es importante. ¿Quién determina tu omisión?
Y cuando alguien lo determina, ¿que se vota?
Una cosa...
¿Un tercio?
Sí, es complejo.
8 de la mañana con 29 minutos.
Oye, Consuelo, les quería comentar una cosa, sí. A propósito de vaso medio lleno, ¿ya? Lo que hablábamos, por ejemplo, de los dos tercios en la Constitución, pero este en el ámbito de la protección al medio ambiente y el calentamiento global. Se publicó en la revista Nature un análisis sobre lo exitoso que hacía la recuperación de la capa de ozono. Que es como que uno se le olvidó, ¿verdad? La capa de ozono. ¿No encuentran ustedes?
Que se nos olvidó. Y parece que tenemos razón que se nos olvida, ¿no?
No, porque es muy positivo. Ok, era más fácil. Este es el protocolo de Montreal, 1987. En Chile nos pegaba muy fuerte, sobre todo en el sur del país, ¿verdad? Con el agujero en la capa de ozono, el adelgazamiento en todo el mundo, pero sobre todo en los polos, y eso golpea muy fuertemente a nuestro país. Pero siempre se interpretaba como, o lo que yo recuerdo, era como el peligro para la salud, el cáncer.
Claro, no hay filtros.
Que no hay filtros, exactamente, por la radiación ultravioleta, y esto lo provocaban los clorofluorocarbonos, los CFC, que estaban en los aerosoles, en que se empezaron a reemplazar, estaban en el Plumavit y en todos los refrigerantes. Los países se pusieron de acuerdo y se eliminó el uso para los países desarrollados a partir del 2000 y para la prohibición total para los países en desarrollo a partir del 2010. Y el efecto ha sido súper positivo, se ha recuperado en los últimos 25 años la capa. Pero resulta que esto también tiene un efecto súper positivo en el calentamiento global. ¿A qué voy? ¿A qué estaríamos peor?
Si
no se siguiera recuperando la capa. ¿Y esto por qué? Y yo no me había dado cuenta o no lo había pensado. Obviamente los expertos, los que saben, es un poco obvio, voy a decir 2+2 lo que voy a decir. Pero resulta que la radiación ultravioleta daña la vegetación, daña las plantas, ¿ya? Y no les permite capturar el CO2, que sabemos junto con el metano son los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Calentamiento que está en 1,2 grados más o menos.
Que se quedan por 100 años aproximadamente en la atmósfera.
Bueno, ellos además son los CFC, son son también en su propio mérito gases de efecto invernadero, pero a lo que voy es que al no tener CFC provocados por el hombre y al recuperar la capa de ozono, te permite que las plantas estén más sanas, ¿verdad? Los bosques, qué sé yo, y que puedan hacer su pega de capturar el CO2.
De forma.
¿Ya? Y eliminar el CO2. Ahora, el estudio de Nature en realidad lo que dice es qué pasaría si no hubiésemos llegado al acuerdo de Montreal, ¿ya? O sea, que estaríamos peor, eso es lo que dice. Ya no necesariamente que vamos a estar mejor, sino que estaríamos peor y estaríamos con a fin de siglo con una década completa de acumulación de CO2. Si es que no fuese por las decisiones que se tomaron en Montreal. Solo, evidentemente, era más fácil reemplazar los CFC que ponernos de acuerdo para eliminar los gases de efecto invernadero o disminuir las emisiones de CO2, que es algo mucho más costoso, mucho más difícil, que compromete el crecimiento económico de los países. Pero es posible, y es bueno recordar cuando el mundo ha logrado ponerse de acuerdo en algo de manera exitosa.
Sin duda, y hubo bastante conciencia y la industria avanzó bastante rápido en todas esas materias, ¿eh? Por ejemplo, todo el tema de los aerosoles, por ejemplo. ¿Sí? Fue muy rápido la toma de conciencia al respecto. Y nosotros éramos de los más afectados. Oye, antes de ir a la pausa, no lo comentamos al principio, pero se va a producir, viene un problema para el Cervela con la resolución del Tribunal Constitucional respecto de Marco Enríquez, ¿eh? Viene un problema complejo para el CERVEL porque el TC dijo que sí podía, el CERVEL dice que está cerrado el padrón.
Que para la próxima, que no alcanza ahora.
Que no alcanza, claro.
Se puede oponer.
No, es que no alcanza, por ley no puede, porque la ley dice que este pedazo del patrón,
se cierra con anticipación.
Se cierra 140 días antes de la elección.
Claro, entonces ya legalmente no puede. Pero
tenés que cambiarle la ley, claro, hacerle la ley MEO.
Va a tener que hacer la ley MEO, claro. Ahora,
Electoral lo indica.
Si es que el tribunal le insiste, pero si el tribunal es cumplidor de la ley, bueno, no sé, porque es una norma que ellos dicen que es inconstitucional y que Marco Enríquez tenía razón.
Sí, pues.
Como sea, tiene hasta el domingo para inscribirse.
Oye, y como sea.
¿Lunes o no? ¿23?
23, lunes.
¿Qué 23. Sí. Oye, y como sea, pucha, parece que el tribunal constitucional no sirve cuando. Solo cuando vota a nuestro favor, ¿o no?
Pero eso viene pasando qué rato, porque han ido tantas veces, o una más, una menos, la derecha o la izquierda, cuando es oposición, y a todos les ha servido. Ese es el más claro, la más clara evidencia de cinismo político, que el Tribunal Constitucional lo usa a favor o en contra según sea el momento, el viento que corre. Y eso corre para la derecha y para la izquierda, para la oposición y para el gobierno que esté allí, en el poder. Esta es otra muestra,
¿no? Lo que me deja pensando el caso de Meo es, bueno, lo persistente, digamos, pero lo largo que ha sido el proceso, evidentemente, también a cargo de la fiscal Chong. Pero lo injusto que es el sistema, que hasta que alguien no reclama, o sea, quizás cuántos otros casos de personas que no podían ejercer sus derechos ciudadanos porque estaban en una investigación muy larga con una eventual condena, si es que resultaban culpables.
Por cualquier tipo, no sé, por cualquier cosa, ¿no?
Porque que sea con pena aflictiva. Y uno dice, claro, bueno, esas personas no reclamaron en su momento.
Bueno, alguien te podría decir, que reclamen, pues no puedo ser.
Que no llora no mama, dices tú, siempre hay que tener los recursos y que se
Pero a eso no se le puede pedir a una persona que reclama y utiliza los mecanismos que establece la ley para obtener un derecho.
No es al revés, digo que. Claro.
Sí, eso sí.
Hasta que alguien no levante el dedo, ¿cuántas personas para atrás podrían haber sido candidatos a presidente? No, podrían haber votado, podrían haber ejercido su derecho. En fin.
Lo que no se puede separar es el voto, tu capacidad de voto, o tu derecho a voto, y tu derecho a presentarte como candidato. Pues uno podría decir que no alcanza a entrar en el padrón, pero que sí que se puede inscribir para que entre en la papeleta. Van íntimamente unidos, inseparablemente unidos esas dos condiciones.
8:36.
No sé exactamente por qué. Andrés Tagle, anoche, que es el director, el presidente del Comité de Cervel, le hicimos una pregunta y dice que eso no, porque la ley lo indica, que van en un mismo. No sé exactamente cuál es el fundamento jurídico de eso, pero si tú eres.
Tienes que estar en el padrón para
Tienes que estar en el padrón, tienes que tener derecho a voto, tienes que estar en el padrón como votante para poder ser candidato. Porque el otro parecía, el padrón electoral para votar está cerrado porque por el plazo ya se cumplió.
Pero que se inscriba como candidato. Pero no podría votar.
Para que los otros puedan votar por ti, podría ser más fácil.
Ya, entiendo. No.
Es un problema, me queda grande. 8:37, hijos míos.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
El mejor superpoder debe ser ver el futuro, imagínense. Así te puedes anticipar a muchas jugadas. Así lo puedes hacer en Mita.cl, anticipando tu reserva y dejando listo el auto que quieres con tiempo para disfrutar sin problemas ese vejecito que preparas y que, por Dios, que te mereces.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesites para que tú y tu familia estén protegidos frente a imprevistos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Clínica Alemana te invita a descargar su nueva app, donde podrás acceder a tus recetas e indicaciones médicas, recibir notificaciones a tu celular cuando tus exámenes estén listos y mucho más. Descárgala ahora en App Store o en Google Play. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de PIB y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud. Agenda una consulta presencial o teleconsulta. Recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilo. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cámbiate a Habitat y vive una experiencia de servicio 100% digital. Elige AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. En todos los fondos AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ach.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Contrata fibra 900 megas por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
8 de la mañana con 45 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. ¿Tienes visita en el estudio, Matías?
Don Rafael Verguán.
Buenos días. Hola, ¿qué tal?
Nuestro servidor público.
Qué bien se escucha, como en estéreo.
Estaba tomando clases.
Nuestro servidor está
para hablar más lento.
Oye, sí, servidor público, así.
Hey. Si nos vamos a meter en la política, nos metemos con todo, ¿no es cierto?
Así nomás, no fue así como metí un dedo ya. Claro.
No. Vamos.
Bien. Algo de
señor consejero.
No estaba viendo cómo estaba la temperatura del agua.
¿Cuál es el tema?
No estaba viendo cómo estaba la temperatura del agua.
Sí, conversamos con Nico el otro día que tal vez podía ser interesante hablar sobre, lo que no significa que agotemos el día completo, pero sobre cambio climático, a propósito de la discusión que ha habido. Es un tema que parece obvio, pero que en realidad no necesariamente uno conoce, ¿no es cierto?
Que no solo tiene efectos en el clima, sino que tiene efectos en la economía, ¿no?
Y además es un tema que ha estado en los últimos días, no porque se ha exacerbado en los últimos días, sino que porque han salido un par de estudios relevantes, uno que produjo, estuvo en todos los medios, una institución que se llama IPCC, que son las siglas en inglés para algo así como Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Analizó, esto es un trabajo conjunto de más de 66 países. Hicieron algo que yo, que tengo el sesgo académico, revisaron básicamente, porque aquí había un debate, ¿eh? Yo trabajo en ingeniería en la Chile, y yo recuerdo dos décadas atrás, voy a ser un poquito injusto, pero en mi cabeza, quizás como economista, pero también aprovechando la experiencia de ingeniería, que es un lugar donde hay muchos profesionales que piensan estos temas, había harto escepticismo con respecto a, uno, si de verdad está o no ocurriendo un cambio. Claro. Porque claro, uno mira esto desde la perspectiva de un ser humano, desde la perspectiva de cómo funciona el mundo, ¿eh? El planeta, esto es un... ¿eh?
El ciclo vital es corto.
Claro, entonces podría ser simplemente un mal día. ¿Eh? Ahora, un mal día de 100 años puede terminar extinguiendo, pero bueno. Pero entonces había escepticismo con respecto a su existencia y dos, con respecto a las causas principales que están detrás. Y por tanto, consecuencias de verdad existen, decían, y segundo, esta cuestión es Al Gore vendiendo charlas a $500,000 diciéndonos que o de verdad que hay un tema importante. Y hoy día claramente este informe que sacó el IPCC, como decía yo, que hay una página web y está todo disponible, es bien bonito porque miró lo que se ha hecho en los últimos 10 años básicamente en materia académica y revisó 14,000 artículos académicos científicos que han tratado de estimar, no es poco, justamente responder a estas preguntas. Y la conclusión a esta altura parece ser inequívoca, nunca lo son en ciencia, ¿no? Pero inequívoca en términos de que sí, primero, esto ya es un fenómeno que no va a durar un año, no es un mal año, y segundo, que si bien las causas pueden ser no controlables todas por el ser humano, lo que está haciendo el ser humano está exacerbando el problema. Ahora, eso no significa que haya artículos que estén convencidos que el ser humano va a tener la capacidad de revertir esto. Dado que ya estamos en un equilibrio en el que tenemos que seguir funcionando, comiendo, moviéndonos, etcétera, digamos. Entonces, ese es un tema. Pero mira, me pareció interesante que si uno pone esto en el contexto de Chile, hay ya varios informes, uno que fue generado en 2018 por una organización alemana, que rankeó los países en función de cuál es la probabilidad de que se vean más o menos afectados por las consecuencias del cambio climático, lo llaman riesgo climático. Y miraron, bueno, no la totalidad de los 190 países que publica el Fondo Monetario Internacional, pero un centenar de ellos, y Chile quedó 10 en ese, donde uno es el peor.
Sí, claro.
¿Ah? Esto no tiene que ver, porque uno a veces, bueno, en parte tiene que ver con niveles de ingreso, ¿ah? Pero porque los países más desarrollados, que son los que contribuyen más a esto...
Y lo injusto es que no son los que más emiten.
Bueno, claro que sí. De hecho, 2/3 de la emisión que está generando el ser humano, 2/3 lo explican los 12 países. 12 países de los 195 países que típicamente uno mira, 12 de ellos, o sea, un 5% de ellos explican casi 70% de ¿no es cierto? De este efecto invernadero. ¿Eh? Ahora, Chile está en el lugar número 10, pero la razón por la que Chile está acá es, y ese es el problema, resultado más bien de factores estructurales.
Oye,
está callado Nico y la Consuelo. Yo no sé si los perdimos.
No, estoy anotando. De hecho, estoy anotando.
No, yo te pregunto, ¿cómo así estructurales?
Sí. Hay un conjunto de características que han diseñado los que estudian estas cosas que básicamente han definido como relevantes, y Chile tiene 7 de las 9 características que son importantes para ser un país vulnerable según la ONU. Voy a mencionar algunas, las tengo acá, que son cosas, algunas de ellas, claro, son culpa nuestra, pero también son más bien estructurales de dónde estamos y cómo es el cajón en el que vivimos, por ejemplo, en Santiago, que es básicamente tener zonas urbanas con alta contaminación atmosférica. Ese es un tema. Pero también lo es tener ecosistemas frágiles y montañosos como la cordillera de la costa y los Andes. O sea, eso es algo que no lo vamos a cambiar. Además, no perdamos la cordillera, por favor, ¿no es cierto? Sí, junto con el metro y las empanadas son las 3 cosas que más valorizamos en este país. La propensión a desastres naturales, el hecho de que haya zonas extensas que están propensas a la sequía, tenemos el desierto y la desertificación, etcétera. Estamos más expuestos al deterioro forestal, zonas insulares pequeñas, etcétera. Estoy tratando de decir que aquí hay cosas que tienen que ver con la característica física de nuestro país que no vamos a cambiar y que nos ponen en el lugar número 10. Por lo tanto, es un tema para nosotros más importante que para otros. Qué pena, pensando como economista, o qué lata, más que pena, qué pena la situación para todos, pero qué lata para nosotros, qué injusto, que como decías tú, Matías, y yo planteaba que eran solo 12 países los que explicaban cerca del 70% de esto, que al final esto está ocurriendo afuera, y aquí se produce lo que típicamente la mano invisible de Adam Smith no puede resolver. Porque este no es un problema que tiene solución entre privados, porque es un problema de, como decimos los economistas, de externalidades. Aquí alguien está haciendo algo que le genera más costo al resto que el que asume ese alguien. Es como la contaminación, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo que hay que hacer desde la economía, eso es lo que dice la teoría, es buscar, bueno, primero, buscar mecanismos que permitan de verdad asumir que este es un tema global y coordinarse, que ese es un tema de política, más que de economía. Pero segundo, buscar herramientas como, por ejemplo, los impuestos a la contaminación, cosa que fuercen a los privados, pero los países estén dispuestos a asumirlos, ¿no es cierto? Estos bonos de carbono, ¿ah?, que son transables, en el que tú, de alguna manera, hay mucha gente que no viene del mundo de la economía, le va a parecer que esto es inmoral. Pero el economista tiene estas herramientas y tendrá que combinarlas con otras disciplinas. Ponerle precio a estas cosas para los que están generando este costo a nivel global, lo internalicen, ese es el lenguaje que usamos en economía, lo pongan dentro de sus propias decisiones y los lleve entonces a no estar haciendo lo que están haciendo. Y básicamente nos permita... Ahora, ¿cómo podrían los países desarrollados contribuir a esto, más allá de la voluntad de contribuir y de asumir su costo y de pagar por él? Y esto es lo que está tratando de empujar la ONU, que es que al final esta cuestión es sobre tecnología. Es sobre, por ejemplo, desalinizar más agua de mar. Y eso es súper caro todavía. Y esa tecnología existe, pero es cara. Y obviamente los países más pobres, que son la mayoría de los que están entre los más afectados, porque no tienen esas tecnologías, deberían recibir vía transferencia. Eso es lo que está empujando la ONU. Recursos enfocados exclusivamente en adoptar esas tecnologías para tratar de empezar a contribuir a esto.
Cuidado que son focalizaciones. Está mal vista la focalización.
Bueno, no tanto ahora de nuevo.
Depende de cuándo.
¿Tú estás pensando en la focalización a propósito del IFE y esas cosas, Nico, o no?
De todo. Oye, tienes una pantalla al frente, entre paréntesis,
para que no se... y yo siempre miraba para mi izquierda.
para que no se te rompa el cuello.
Sí, sí, está bien. ¿Te imaginas? Bueno.
Cuando uno piensa en cuáles son los incentivos para los países desarrollados, ¿por qué van a estar dispuestos a hacer este gasto si no son los más afectados? Yo creo que el nivel en el que estamos llegando, en que la población empieza a asustarse en esos países también. O sea, estoy pensando en Europa, en Alemania, las inundaciones que tuvieron completamente inesperadas este año. Todavía hay discusión si son efectos del calentamiento global, pero...
hay algo distinto.
Sí.
Pero hay algo distinto. Claro, hay algo que no pasaba antes y que sí está, y que sí está pasando ahora. O en el mismo Estados Unidos, bueno, todos los incendios.
Así es. Sí, esto.
O sea, creo que van a empezar a aumentar los incentivos internos, de política interna, para hacer transformaciones y hacer gastos económicos también. Estaba leyendo a propósito de este tema una columna de Krugman esta semana. No sé si la viste, Rafa.
No, no la vi.
Era a propósito de si rendían, en el fondo, ¿cuánto rendía la plata en tecnologías verdes, los subsidios? O sea, subsidio, por ejemplo, de los gobiernos a la energía solar, o subsidio a la energía eólica. Entonces, que en el fondo que no rendían inmediatamente para recuperación. Ya, para recuperación económica post-COVID. Y lo que argumentaba él era que a la larga sí son buenos para la recuperación económica. Y ponía el ejemplo de todo lo que hizo Obama con los subsidios, que decían, bueno, no generó movimiento económico inmediatamente, pero hoy la disminución de los precios de las energías renovables no convencionales en los Estados Unidos tiene que ver con las inversiones que se hicieron 10 años atrás, o los subsidios que se hicieron 6 años atrás, porque permitieron economías de escala, aumentar, claro, no sé, porque fueran más baratas construir las aspas, que aumentara la demanda, y es como enseñarle a andar a un niño en bici, que lo tienes que apoyar, y después que lleva un rato, pum, lo sueltas y puede andar solo.
Sí, oye, al final, nuevamente, desde la economía, los incentivos importan. Cuando uno se sube a su auto, la mayoría de los autos hoy día, no la mayoría, pero un número importante de autos tiene tecnología que está disponible porque el precio del petróleo subió mucho hace 10, 15 años atrás, más que porque hubo un grupo de ambientalistas que convencieron a los productores de autos. Por ejemplo, los autos que cuando paran una luz roja se apaga el motor. Esa tecnología surge en un momento, la desarrollan incentivados porque el precio del petróleo estaba tan alto que entonces la gente empieza a decir, yo no quiero seguir. Bueno, aquí lo que dice la Consuelo, yo estoy de acuerdo, o sea, que si uno piensa en el incentivo de los países desarrollados, bueno, está el incentivo, claro, está el compromiso con las futuras generaciones, y está la idea de estar ahí todavía en algunos años más. Pero, insisto, como se separa el costo tanto de lo que tú asumes, de lo que asume el resto, aquí el incentivo al final yo creo que tiene que ver también con esa necesidad que al final todos los gobiernos tienen de seguir creciendo, económicamente hablando, porque lo que uno busca con esto son estrategias que permitan, si tú quieres, desacoplar el desarrollo y crecimiento económico de las emisiones de CO2. Lo más posible. Es imposible desacoplarlo por completo. Una generación joven, no estoy ninguneando, te diría, oye, pero es que lo que hay que hacer es que hay que consumir menos y qué sé yo, pero la verdad que probablemente es más difícil cambiar la cabeza del ser humano y su hambre por seguir consumiendo, y no estoy pensando en pobreza, estoy pensando en consumo inocuo, consumo innecesario, si tú quieres, suntuario, qué sé yo. Eso probablemente es más difícil cambiar esa manera de ser, ahí la psicología es más difícil de cambiar que finalmente decir, ya, ¿cuántas lucas cuenta esto? Como tal vez está diciendo la Consuelo o Krugman, ¿cuántas lucas cuenta esto? Y si es así, busquemos qué tecnología es la que necesitamos. O generemos los incentivos para que globalmente la trabajemos en conjunto, aprovechemos economía a escala y salga más barato desarrollar, no sé, la desalinización del agua de mar, ¿no es cierto?, que para nosotros va a ser tan importante. Porque al final lo que estamos buscando eso, por ejemplo, es que invirtamos en redes eléctricas que no necesiten tanta emisión de dióxido de carbono. O sea, eso es lo que uno busca, ¿no? Y hay maneras de hacerlo, pero son demasiado caras en comparación con aquellas que sí generan alto nivel de dióxido de carbono. Entonces, quizás al final... esa va a ser la contribución de la economía. Recordar que los países quieren seguir creciendo y que esto va a empezar cada vez más hacer una barrera al crecimiento económico. No solo pensando en la pobreza en África, que todavía es terrible y que no hemos resuelto, sino que incluso en países ricos como Estados Unidos.
Sin duda. Ahora, que hay un economista que nos escucha siempre desde fuera de Chile, me dice, claro, el problema es que hay un dilema complejo, porque para hacer los cambios necesitas plata, para tener plata necesitas crecer, y si creces mucho sin las inversiones contamina. Entonces es un dilema bien, bien complejo en el que las transferencias que tú planteabas son necesarias, pero no está muy claro, claro, desde dónde para dónde.
Ahora, una sola línea. Oye, tal vez, si lo único que uno puede decir, nuevamente desde la mirada más de cómo funciona la ciencia, es que uno está permanentemente tomando decisiones en términos de dónde pone el tiempo y el capital humano. Entonces, si todos los científicos, es un poco cuando la agenda, ¿no es cierto?, para combatir el SIDA. Los millonarios y, ¿no es cierto?, la gente que viene al mundo del espectáculo, que tenía más sensibilidad al principio con estos temas, lo que hace es empezar a financiar a científicos para que piensen en el tema y dejen de pensar en otro. Hay un costo de oportunidad, pero la idea es, ¿no es cierto?, tal vez, y eso requiere recursos, pero son recursos que están. Más que plata, es decir, esta es la agenda. Enfoquémonos en esto y alguien en Harvard, en Oxford o en alguna universidad, en algún lugar, ¿no es cierto?, de Asia, va a encontrar una solución que probablemente, así ha sido el mundo hasta ahora, yo tal vez como liberal soy demasiado optimista, pero va a encontrar una solución tecnológica que esperamos permita ser capaces de combatir esto sin generar, como decía hace un rato atrás, ese sacrificio en seguir creciendo y desarrollándonos como planeta, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo...
¿Cómo arriar? Estaba buscando la lista de los países que más emiten CO2. ¿Cómo arriar a China a esto, que tiene un 30%?
¿Es 30% del total?
Del total. Estados Unidos un 13,4.
Claro, ahí tenés casi la mitad.
La Unión Europea más Rusia 8,7, 9.
Ahí se juega, sí, el Rusia debe tener una parte importante.
Ahí se juega. No, ahí Rusia se juega. Está más abajo, perdona. No, es la Unión Europea 8,7, India 6,8 y Rusia 5. Pero muchachos, China 30.
Son las 59, les quiero decir. Yo encantado de seguir con ustedes, pero el respeto indica que...
Rafael Berguán, un millón de gracias por estar con nosotros. Ya había información privilegiada. Antes, cartas notables. Consuelo Matías, nos vemos mañana.
Que tengan un muy buen resto de día.
Buenos días.
Chao. Gracias, Rafa.
Chao.
Gracias, Rafa.
Chao.